¿Cómo te afecta psicológicamente vivir con la constante sensación de que el mundo pende de un hilo? La guerra en realidad nunca se fue, simplemente ocurría lo suficientemente lejos como para que los informativos le dedicaran menos tiempo. Ya sabes ese dicho que hay en el mundo del periodismo que 4 muertos cerca de tu casa son más que 4.000 en el otro lado del mundo. Pues algo de esto. Hoy las reglas están cambiando, la geopolítica y la diplomacia global han sido sustituidas por el matonismo y las tácticas mafiosas. Hoy reflexionábamos sobre el impacto mental de saber que la seguridad del mundo está en manos de un ser absolutamente inmoral como Donald Trump.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Egunon, buenos días. Hoy es jueves 5 de marzo de 2026. Este es el capítulo 1659 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con la pesada carga psicológica de vivir otra vez asomados al abismo de un mundo en guerra y dirigidos por el capricho. Hay un agotamiento silencioso que se nos ha instalado en el cuerpo, una especie de ruido de fondo, como ese zumbido eléctrico de una nevera o cuando te pones debajo de unos cables de alta tensión. Son ruidos, el de la nevera vieja sobre todo es ese ruido que no lo notas hasta que no cesa. Pues así estamos en este mundo, ¿no? Es un zumbido de incertidumbre, es la sensación casi térmica de vivir en un mundo que al encender la radio o deslizar el dedo por la pantalla del móvil parece estar siempre a un solo paso del desastre total. Quiero hablarte de cómo nos afecta aquí dentro, en la cabeza y en el estómago, esta constante amenaza de conflicto global. Para ser justos y rigurosos con la historia, hay que decir una verdad muy incómoda, que es que la guerra nunca ha parado. Si miramos el último siglo, el mundo no ha tenido ni un solo minuto de paz total, ni uno. Siempre ha habido a alguien en algún lugar apretando un gatillo, lanzando un misil o enterrando a los suyos bajo los escombros de la ambición ajena. Pero existe, como digo, una máxima en el periodismo que es tan cínica como real, la ley de la proximidad. Cuanto más lejos ocurre la tragedia, menos noticia es. Cuanto menos nos afecta directamente a nuestro bolsillo, de cómo nos afecta a nuestro bolsillo o de cómo nos puede afectar a nuestro bolsillo, porque vivimos en un mundo tan raro que quizás se sufre un pequeño seísmo de apenas 3 en la escala de Richter y al día siguiente o a la semana siguiente la bolsa vuelve a subir y todo de lo que hablo hoy en Trending no llega nunca a ocurrir, que es el impacto de la guerra en nuestra propia economía. Al final nos sentimos concernidos, como digo, cuando afecta a nuestro bolsillo, a nuestra seguridad, a nuestro estilo de vida occidental. Si no nos ocupa es porque no afecta a nada de esto. Afecta a africanos en un país de África que nadie ha oído hablar de él o que apenas sale en los telediarios. Durante décadas hemos normalizado que el horror sea algo que les pasa a otros, en países cuyos nombres a veces nos cuesta ubicar en un mapa, como digo. Hemos tasado el valor de la vida humana en kilómetros de distancia. Por eso nos afectó tanto el conflicto de, por lo menos a los de una generación, el conflicto en los países balcánicos, en la antigua Yugoslavia, en la que yo estuve un año antes justo de que estallara la guerra, y lloraba en cada telediario. Por eso nos afecta tanto Ucrania y en buena medida Palestina, que la tenemos ahí al lado. Es que Oriente Próximo se llama Oriente Próximo porque pilla cerca de Europa. A ver si lo entendemos. Pues si el conflicto está a miles de kilómetros, es un breve de 20 segundos en el telediario. Si está a las puertas de Europa o si amenaza el suministro de nuestras comodidades a través del Estrecho de Hormuz, entonces es una crisis global. Pero algo se ha roto en ese espejismo de seguridad en el que vivíamos. El paraguas bajo el que nos resguardábamos ha cambiado de manos y de forma. Hasta hace no mucho, la gran potencia mundial, Estados Unidos, era muchas cosas. Podíamos criticar su imperialismo, sus intervenciones encubiertas, su hipocresía en nombre de la libertad, todo eso está en los libros de historia, pero había algo innegable, era un actor relativamente previsible. Operaba bajo un marco diplomático conocido. Existía un status quo, unas reglas de juego, cínicas, hipócritas, lo que queramos, pero con unos equilibrios de poder que, aunque frágiles, daban cierta estabilidad a la arquitectura internacional. De pronto, todo eso ha saltado por los aires. Ya sabéis, me lo habéis oído, que yo sostengo que esto es el final realmente del dominio estadounidense sobre el mundo y cómo Estados Unidos empieza a hacer el harakiri ante una potencia china, que es ahora la potencia previsible y que empieza a ser incluso políticamente no mucho peor que un país que se considera la democracia más antigua del mundo. En este salto por los aires de todo esto, hoy la seguridad del mundo está, y no es una exageración mía, es un eco de las propias palabras que rezuman de los pasillos de la Casa Blanca, exclusivamente en manos de los deseos, los caprichos y, por supuesto, los límites o la falta de límites morales de un solo hombre, Donald Trump. Y aquí es donde la psicología de la incertidumbre nos golpea con más fuerza. Yo creo que lo he contado alguna vez. Todas las hipotecas que he contratado en mi vida las he contratado a tipo variable. Cuando contraté la hipoteca para esta casa que habito en 2018, en mi cabeza estaba el primer gobierno de Trump. Y que algo, la verdad es que pensé en cosas que luego fueron como completamente al revés, ¿eh? No voy a decir que acerté, pero algo había en el ambiente que dije, hipoteca fija. Y acerté, no me lo puedo creer, pero acerté. Y os puedo asegurar que en mi cabeza solamente había un nombre, Donald Trump. Uno puede ser más o menos cercano a las políticas conservadoras. Sabéis que yo no, pero puedo entender otras personas que opinan de otra manera. Faltaría más. Se puede entender incluso el caldo de cultivo que genera el trumpismo. Pero es indudable, incluso diría yo que empírico y observable, que Trump es un inmoral. Y si me permitís la licencia, un estúpido, en términos de visión de Estado a largo plazo. Y un estúpido en general. Quiero decir, que el tío es tonto. Que alguien me dirá, joder, tonto, pues es el presidente de los Estados Unidos. Desde el punto de vista del estándar europeo de persona culta, que se ha formado, que sabe lo que son las cosas, el tío es un inculto. El tío es un estúpido. Esto es lo que yo pienso. Pero sobre todo, y esto es importante, y a veces lo uno conlleva lo otro, es un mafioso. Porque hasta ahora no se ha dicho con todas las letras de una manera clara en la prensa internacional, pero es que es un mafioso. Lo que estamos presenciando en la es la exportación de las prácticas de la mafia inmobiliaria y del casino de Atlantic City, donde él hizo su fortuna, a la geopolítica mundial. Ha cogido el matonismo de traje y corbata, con esas gorras horribles que se pone de verdad, nadie le dice que parece idiota. Ha cogido la extorsión del despacho y los ha convertido en la nueva diplomacia estadounidense. Ya no hay aliados, hay clientes que pagan por protección. Ya no hay acuerdos internacionales, hay chantajes. O haces lo que yo digo, o te subo los aranceles. O haces lo que yo digo, o te retiro el apoyo militar. O te expongo frente a tus enemigos. O directamente rompo relaciones económicas contigo y te someto a un embargo. Y alguien dirá, hombre, lo llevan haciendo toda la vida con Cuba, ¿cierto? Pero con un país de la Unión Europea. Es la misma táctica de los matones de patio de colegio, pero con los códigos nucleares en el maletín, que esto es lo que acojona. ¿Cómo no nos va a afectar esto psicológicamente? El cerebro humano está diseñado para buscar patrones, para predecir el futuro inmediato con el fin de mantenernos a salvo. Cuando le quitas a la sociedad la capacidad de prever qué va a pasar mañana, porque todo depende del tuit de madrugada o del berrinche matutino de un autócrata caprichoso, el cerebro entra en estado de hipervigilancia. Ese es el agotamiento del que os hablaba al principio. Segregamos cortisol a diario solo leyendo los titulares. Nos levantamos pensando, ¿qué locura habrá dicho o habrá hecho este tío hoy? ¿Con quién se habrá peleado? ¿Qué tratado de décadas habrá roto para alimentar su ego en un mitin? No, lo de ayer ya fue de traca. Anuncia la portavoz de la Casa Blanca que finalmente España se ha venido a colaborar militarmente con Estados Unidos. Tuvo que salir el ministro Álvarez a decir, oiga, pero ¿qué me está contando? Si es mentira. Quiero decir, primero te amenazan con cortar las relaciones y cuando alguien le habrá dicho, alguien supongo que le habrá explicado y le habrá dicho que no, mira, que esto es la Unión Europea, que tú esto no lo puedes hacer por lo que sea, pues habrá dicho, pues cuenta que sí, que lo va a hacer. Bueno, pues cuenta que sí, que lo va a hacer. Esperemos que no salga otra vez haciendo el ridículo el político ese del que no voy a hablar, diciendo que, como cuando lo del 5%, ¿sabes? Que al final España se había bajado los pantalones. A la hora en que estoy grabando este capítulo, ya os digo yo que no es eso lo que parece. Es la típica patochada que cabe esperar y que esperamos y que vivimos ahora mismo de todo lo que sale de la Casa Blanca. Saber que el líder de la potencia armamentística y económica más grande de la historia carece de un marco moral, carece de empatía básica y de sentido histórico, nos deja en una orfandad existencial terrible. Porque en el fondo los ciudadanos de a pie queremos creer que aunque los líderes sean egoístas, que lo suelen ser, ególatras, en fin, al menos tienen cierta racionalidad. Trump ha dinamitado la racionalidad. Todo es transaccional. Todo se mide en lo que beneficia a su marca personal, a sus intereses económicos inmediatos o a su revanchismo. Vivir bajo la sombra de un matón global tiene un coste altísimo. Nos vuelve más cínicos, más temerosos y más desconfiados. Nos hace mirar al vecino con recelo y nos empuja hacia el individualismo. Si el mundo se va al garete, que al menos me pille con la despensa llena. Esa es la victoria más tóxica del trumpismo a nivel mundial. No es solo la política que hace, es el clima de bajeza moral que legitima. Si el hombre más poderoso del mundo actúa como un abusón mafioso y no tiene consecuencias, ¿qué mensaje recibe el resto de la sociedad? Asumir esto es duro. La incertidumbre de un mundo en guerra orquestado por líderes que juegan al póker con nuestras vidas, con nuestras economías, es una píldora difícil de tragar. Pero también creo que frente a este ruido insoportable tenemos un refugio. Nuestro refugio es no dejarnos arrastrar por el fango, no perder la capacidad de asombro y sobre todo no perder la capacidad de indignación. El día que normalicemos que la extorsión es diplomacia, ese día habrán ganado del todo. Nos toca vivir en una época donde la seguridad es un lujo y la previsibilidad una reliquia del pasado. Pero mientras mantengamos nuestro espacio para pensar, para criticar, mientras que haya líderes, ya no voy a mencionar a Pedro Sánchez, que luego quedo aquí como muy sanchista, el gobernador de California, leed, buscad sus declaraciones de a qué dedica la administración federal los impuestos de los ciudadanos de Estados Unidos a una guerra que nadie quiere. Mientras esas personas existan y nosotras y nosotros mantengamos nuestro espacio para el pensamiento crítico, para juntarnos, sin ir más lejos aquí, en este rato diario a poner cosas en perspectiva, mantendremos a raya la locura. No podemos controlar el botón rojo ni los chantajes en las cumbres internacionales, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a ellos, que su ruido no apague nuestra cordura. Me recuerda mucho a los tiempos del terrorismo que vivimos aquí. Yo siempre decía o pensaba que la mayor victoria que la violencia podía llegar a obtener era cambiarnos políticamente. Y hubo gente que cambió políticamente. Hubo gente que se fue a determinados extremos porque estaba amenazada por unos terroristas, en lugar de mantenerse en una forma de ver la vida. Yo me alegro especialmente de que dentro de Estados Unidos, sin ir más lejos, el gobernador de California, como decía, se haya atrevido a desnudar esta táctica mafiosa. Haya sabido separar hábilmente a los soldados, tratándolos como víctimas de una administración negligente, del hombre que los está enviando a la muerte, porque ya han muerto también soldados estadounidenses. Y ha lanzado una frase que todavía resuena y que me ha inspirado para preparar este capítulo, que es: no apoyamos a nuestras tropas mandándolas a guerras ilegales basadas en el ego. Apoyamos a nuestras tropas exigiéndole a este gobierno que deje de usar el ejército de los Estados Unidos como si fuera su agencia privada de extorsión. Atreverse a decir esto en voz alta hoy con la maquinaria mediática del trumpismo dispuesta a triturarte y a llamarte amigo de los terroristas requiere un coraje político monumental. Requiere entender que el patriotismo no es seguir ciegamente a un líder enloquecido, sino defender los principios fundamentales de tu sociedad, incluso cuando es impopular. Especialmente cuando es impopular y te pueden acusar de ser un traidor a los principios de la patria. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Gracias por tu tiempo, por tu escucha atenta y por pensar conmigo. Hasta mañana.